Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Terremoto en los mercados de todo el mundo. El culpable es DeepSeek, el modelo low cost de inteligencia artificial china. Su irrupción desafía la hegemonía de ChatGPT y está sacudiendo las bolsas. Por ejemplo, las acciones de Nvidia, la segunda mayor compañía del mundo y el mayor fabricante de chips para inteligencia artificial, se están desplomando, llegando a perder casi 500.000 millones de dólares de golpe. ¿Qué está pasando, corresponsal David Alandete?
El modelo chino DeepSeek no solo compite con los gigantes estadounidenses, sino que lo hace a una fracción del coste. Esto pone en jaque la supremacía tecnológica de Silicon Valley. Así que la incertidumbre ha golpeado muy fuerte hoy en Estados Unidos. La fabricante de chips Nvidia ha liderado las caídas con una pérdida inicial del 14%. Otros gigantes como Meta y Microsoft se enfrentan a presión por sus enormes inversiones en centros de datos y proyectos de inteligencia artificial. Mientras tanto, los analistas y la Casa Blanca cuestionan cómo DeepSeek ha logrado desarrollar su tecnología bajo las restricciones de exportación de chips avanzados de Estados Unidos a China. Este desafío ha expuesto la vulnerabilidad de los mercados frente a alternativas emergentes y pone el foco en la dependencia de la industria de pocos actores dominantes, todos ellos hasta ahora en Estados Unidos.
Y la Unión Europea desplegará efectivos comunitarios en el paso de Rafah, en la frontera de Gaza, Israel y Egipto, un acuerdo de los 27 que busca apoyar el alto el fuego en el enclave palestino. Detalles, Olga Rodríguez.
Se trata de momento de un paso político para que el alto al fuego en Gaza pueda ser definitivo. Quedan algunos asuntos por concretar, como por ejemplo la fecha para el despliegue y el número de efectivos a los que se incorporarán miembros de la Guardia Civil. Pero es una cuestión urgente, según ha dicho el ministro español José Manuel Álvarez.
No hemos hablado ni de fechas ni tampoco sobre efectivos. Eso aquí lo que se ha tomado es la decisión política, se ha quedado claro. Es necesario aprovechar esta oportunidad. Es en estos momentos que la Autoridad Nacional Palestina necesita el apoyo. Por lo tanto, cuanto antes tiene que hacerse. Pero no hemos hablado de una fecha en concreto.
Los 27 también han decidido mantener las sanciones a Rusia, algo que intentaba bloquear Hungría, y a su vez ha habido acuerdo para levantar algunas de las sanciones a Siria para contribuir así a la reconstrucción del país tras la caída del régimen de Al-Assad.
El déficit del sistema va a ir siendo cada vez más intenso debido al envejecimiento de la población. Para que te hagas una idea, la mayor de 65 años, que suponía el 10% del total, se elevará a más del 30% en la década de 2040. Muchos piensan que tendrán que alargar su retiro hasta mínimo los 67 años. Amalia es de Madrid y tiene 58 años. Le queda todavía unos cuantos más para jubilarse, pero ve que la cosa se está poniendo cada vez más complicada.
No sé si tendré pensión o no tendré pensión cuando me jubile. Creo que el sistema de pensiones es bastante bueno. Lo que habría que dar una vuelta sería pues a la edad de jubilación, a esas pensiones que a lo mejor ya no tienen mucho sentido, pero lo que sí habría que hacer es gestionar bien.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar con la ayuda de expertos la situación actual de nuestro sistema de pensiones. Y acaba de hablar Luis de la Fuente tras renovar como seleccionador español. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ampliación y mejora de contrato hasta 2028 para el seleccionador campeón de Europa, que se acaba de escenificar en un acto en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Isaac Fouto.
La federación ha escenificado la renovación de Luis de la Fuente hasta el año 2028 con un homenaje donde han ido apareciendo las imágenes más impactantes de la última Eurocopa ganada y su gente más cercana en el escenario. De la Fuente quiere seguir ganando títulos con la selección y con su misma idea de fútbol en una negociación con el nuevo presidente de la federación, Louzán, que ha sido, según De la Fuente, muy fácil.
No ha sido nada más fácil porque nunca ha habido discrepancia. Que estoy en los sitios cuando, siempre y cuando sea feliz, pero de igual manera eso es un sentimiento que tiene que ser mutuo con la otra parte. Y en este caso queríamos seguir juntos. Y se ha producido el momento que había que producirse este anuncio.
Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Celta a la vez y en segunda con el Cádiz Mirandés a las 8 y media. Todo lo contamos en tiempo de juego. Y hay comunicado del Málaga sobre el puntero láser que paró el partido contra el Zaragoza. Recuerda el Málaga que es una infracción grave, que la sanción económica va de los 3.000 a los 60.000 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos entre 6 meses y 2 años. La policía y el club están buscando al responsable.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados en la puerta de Alcalá. Mañana pueden volver los paraguas por la mañana y sin lluvia ya el resto del día. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en La Roza, sentido A5. Complicaciones de salida, además por la A2 en Torrejón y A3 Rivas. En la M40, Coslada y Hortaleza hacia la A3. El aumento de la temperatura 3 o 4 grados a finales de este siglo podría causar más de 2 millones de muertes adicionales en Europa, la peor parte en Madrid, Barcelona y Valencia, según un estudio de la revista Nature Medicine sobre el impacto del aumento de la temperatura en 850 zonas urbanas. Tras Barcelona, Roma y Nápoles, Madrid ocupa el cuarto puesto entre las ciudades más afectadas, con 130.000 muertes adicionales debidas al calor dentro de 70 años. Escuchar la tarde con Pilar García Muñiz.
En la Avenida Libertad de Murcia, un pequeño local de fachada sencilla esconde un secreto que transforma vidas. No hay carteles deslumbrantes ni anuncios llamativos, solamente una puerta que se abre al sonido de una campanilla discreta. Desde fuera parece otra barbería más, pero en su interior late el sueño de alguien muy especial. Un joven que, a sus 19 años, ha decidido que su negocio no es solamente para cortar cabello, sino para cortar barreras. Cristian Martín es el nombre del joven del que te hablo y es el nuevo protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues Cristian no es un peluquero cualquiera. De hecho, la mayoría de sus clientes no lo eligen porque sea el mejor estilista de la ciudad, que lo es, sino porque su barbería es diferente a cualquier otra. Y es que su historia comienza en una silla giratoria, con unas tijeras en la mano, como la de cualquier otro peluquero, pero con un silencio. Una sala oscura y con un niño de 8 años que no entendía por qué su amigo Miguel no quería ir a cortarse el pelo.
Ese recuerdo se convirtió en la chispa que encendería una pasión que lo llevaría años después a abrir Hislip Barber, una barbería diseñada para aquellos que el mundo tiende a olvidar. Personas con autismo, TDAH, fotofobia, fonofobia o hiperosmia.
Sí, señor. Así es, Pilar. Y Cristian es un joven que desborda empatía. Con cada cliente, Cristian hace preguntas, escucha con atención, adapta el espacio. Si alguien tiene fotofobia, pues apaga las luces brillantes. Si un niño o un joven tiene autismo, es autista, necesita tiempo para adaptarse, saca un muñeco y juega con él explicándole el proceso paso a paso.
Desde COPE Murcia, Cristian Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de esta entrevista.
Cristian es mi amigo y me cuida. Esto es lo que podemos leer en uno de los cuadernos que tienes preparados en tu peluquería para atender a estos clientes tan especiales. Con solo 19 años, Cristian, has logrado abrir una barbería con este propósito. Con este propósito, además, tan particular, tan especial. ¿Cómo ha sido el camino desde aquella idea en tu infancia hasta convertirla en realidad?
Pues empecé como el que va a baloncesto o a fútbol. Cuando tenía 10 años, un verano, no me pudo llevar mi madre a la peluquería a ponerme un tinte porque me gustaba siempre hacerme cambios de looks, etc. Y ese verano me atreví yo a tintarme en casa con el tinte de mi abuela y resulta que me llamó la atención este mundo. Entonces, a partir de ahí le dije a mi madre, ¿podemos buscar una academia que me enseñe más enfocado en este sector? Y la encontramos y hasta el día de hoy.
Esa es tu vocación como peluquero, pero claro, tú no eres un peluquero corriente, eres un peluquero con una vocación muy especial, que es, como decía Pilar al principio, es cortar barreras, es atender a las personas que tienen distintas dificultades. ¿Qué decisión o qué experiencia te lleva a tomar ese camino?
Pues yo desde pequeño siempre estoy muy cerca de este mundo, con amigos y, vamos, mi entorno, por así decirlo, y desde que me monté mi pequeño estudio en casa, me atreví a cortarles allí a ellos y viendo que estaban más cómodos, tuve claro ya a partir del año que estaba cortándoles a ellos que quería, cuando montase, dedicarles un área especializada a ellos. Entonces, hasta este momento que lo he podido hacer realidad a gran escala.
Tu barbería, como estamos contando, Cristian, está diseñada para ser accesible a personas con diversidad funcional. Bienvenido a este espacio de calma, se puede leer en una de sus puertas. Hay peluches, hay pictogramas explicativos de lo que se hace en una peluquería, auriculares también con cancelación de ruido activa. Descríbenos, entramos en la peluquería y ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues encontramos un espacio con colores neutros, muy grande, no está diseñada adrede con mucho espacio para que no agobie a nadie. Y claro, al ser colores neutros, todos van a estar acogidos, ya sean más peques, más mayores. Entonces, una vez entramos, tenemos el sillón nada más entrar, el mostrador hacia el fondo y tenemos como una cueva, que yo la llamo pasar a otra dimensión, por así decirlo, porque lo tenemos con neones, pared, así tipo de ladrillos también. Entonces, una vez pasamos esa puerta, pasamos a nuestra sala de diversidad funcional que está ambientada tanto con dibujos animados de que nos recuerdan a nuestra época de la infancia, que siempre hemos sido felices en esa época y, claro, estamos cómodos todos ahí.
Oye, qué bien descrito. Nos has hecho una fotografía muy exhaustiva. Pero no vale solo la sensibilidad y la buena voluntad. Hay que, digo yo, que para trabajar con determinadas personas hay que prepararse. ¿Cómo lo has hecho tú?
Pues el último título así que me saqué fue este verano, que es ya el oficial Psicología Infanto-Juvenil. Y a partir de ahí ya sí que estuve preparado al 100% para poder cortarles el pelo tranquilamente a ellos.
Bueno, Cristian no está solo en esta aventura. Le acompaña también su madre, que es Maite Alemán, y ella ha sido un gran apoyo, sin duda, en este proyecto. Maite, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuando Cristian era niño, creo que no te pedía juegos para la consola, ¿no? Como otros pequeños de su edad. ¿Qué le gustaba a él cuando era niño?
Desde bien pequeño, pues sus ilusiones eran material de peluquería y barbería. Aún recuerdo pues esas primeras tijeras que, mamá, mira, quiero estas, no son muy caras, ayúdame, me las compras. Tan solo tenía 10 años cuando fuimos a por ellas. Y al llegar a casa, pues lo celebramos pues como si hubiese sido el mayor de los triunfos, ¿no? Ya tenía por fin sus primeras tijeras profesionales.
Bueno, y pero de unas tijeras a construir o a ayudarle en el proceso de apertura de una peluquería, hay un cambio importante, ¿eh? Abrir Helsip Barber no es cualquier cosa. ¿Qué papel has jugado tú ahí?
Sí, bueno, para nosotros Helsip Barber es mucho más que una barbería, ¿no? Es su gran sueño, su gran ilusión. Piensa que lleva desde los 10 añicos soñando con esto y que lo tenía muy, muy claro. Aún no había cumplido 15 años cuando su gran ilusión, su gran proyecto ya empezaba a estar plasmado en papeles y tenía súper claro que se quería dedicar al mundo de la diversidad funcional. Para él era muy traumático ver cómo amiguetes, conocidos, familiares necesitaban ir a cortarse el pelo y lo pasaban muy mal. Y entonces decidió que cuando él por fin montase su barbería, Helsip Barber, pues tendría su gran espacio para todas esas personas que tienen unas necesidades.
Cristian, ¿cuál es el servicio que les ofreces?
Pues sobre todo un sitio tranquilo con atención al 100%, desde hacerme su amigo para poder cortarles el pelo tranquilamente, a después que salgan riéndose como salen todos.
Oye, cuéntanos el caso de alguien concreto, algún caso concreto que te haya marcado, porque a lo mejor te enseñó más que el resto.
Pues vino hace un mes y medio, cosa así, un peque que se cortaba una vez al año. Era muy curioso porque la madre me dijo, no creo que le logres cortar a la primera vez, porque siempre les costaba más de venir una vez a la barbería a cortarles el pelo. Y, vamos, después de estar desde las 7 de la tarde hasta las 12 y media, así que fue un poquito más largo, salió con el corte entero hecho, un degradado desde el cero, y vino a los 10 días, me llama la madre diciéndome, es que el hermano mayor le ha dicho al peque, no, es que parece que tienes el pelo largo, y era domingo, y le estaba diciendo el peque, llama a Cristian, y así muchas veces hasta que el lunes me llaman a primera hora y... ¿Tiene hueco? Sí, claro, venir.
Como decíamos, eso es un ejemplo, ¿no?, de las barreras que vas cortando.
¿Estuviste hasta las 12:30 de la noche con él?
Sí.
¡Qué barbaridad! ¡Qué vocación!
Desde las 7:30.
El que es psicología también hay que tener, ¿no?, con muchos clientes que, bueno, te plantean retos como este, desde luego, Cristian.
Sí, vamos, hay que saber entenderlo sobre todo.
Y escucharles, que es tan importante. Bueno, además de Maite, te acompaña también María José, que es la mamá de tu primer cliente con diversidad funcional. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo conociste a Cristian y su peluquería?
Pues, a ver, uno de mis hijos le dijo al pequeño, te he cogido cita aquí. Me han hablado muy bien, este chico es muy bueno cortando el pelo. Yo ya me he cortado el pelo, pero verás qué bien. Y él pues no le agrada mucho ir a cortarse el pelo y cambios de look. Y le agradó Cristian desde el principio, se sintió en paz. Decía que sus dedos volaban sobre su cabeza cuando le lavaba el pelo, que no notaba realmente. Dice, no noto realmente que me están frotando y bueno, vino feliz. Y ya, bueno, de ahí a ser asiduo, o sea, en mi casa ambos hijos están allí continuamente con Cristian.
¿Qué sensibilidad es particular tiene tu hijo?
Los olores. Uh-huh. Él es muy sensible a los olores y, por ejemplo, si le frotan demasiado y eso también le afecta, ¿no? Y luego empatizar, si la persona que se lo está haciendo no le gusta, no va a volver.
¿Ya ha vuelto?
Sí, sí. Ahí estoy yo, que lo sé yo, que todos los meses está allí.
¿Y tú se lo puedes cortar? ¿A ti te deja que le cortes el pelo, tu hijo?
Sí, él sí. En apariencia es un grado uno, o sea, no debería, pero él siempre desde pequeño me decía, mi melenita no se toca, o sea, y bueno, con él feliz. Pero no solo él, su otro hermano, que es neurotípico, no hay ningún problema, o sea, él, como Cristian, es un mago con las tijeras, o sea, les hace unos cortes maravillosos y van a otros sitios, pero vamos. Y doy fe que termina a veces a las 12:30, porque salgo con el perro y veo la luz, digo, no puede ser. Está ahí todavía.
Fíjate, 12:30, ¿eh? Mm. Mm-hmm. Bueno, pues además de atender a sus clientes, Cristian acaba de firmar también un convenio con ASTRADE, la Asociación para las Personas con Autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo de la región de Murcia. Javier Ruiz de la Torre es su presidente y es padre de un joven con autismo. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No es fácil, Javier, encontrarse con iniciativas como esta de la que estamos hablando, como la peluquería de Cristian, que es mucho más que una peluquería. Imagino que esto lo vivís como una gran noticia.
Hombre, por supuesto, para nosotros esto es un ejemplo de no solo de emprendimiento, sino de con una persona que se ha hecho a sí mismo y ha luchado contra todos sus aparentes dificultades, ha sido capaz de superarlas. Y el hecho de que hayamos hecho este convenio desde ASTRADE tiene una doble vertiente. Por un lado, pues efectivamente ofrecerle a nuestros asociados, a padres como yo, que hemos sufrido todos estos temas que ha comentado hace un momento María José, en alguna etapa de nuestra vida, las dificultades de un crío con autismo de ir a la peluquería, pero también hay otra. De hecho, mañana vamos a tener con él una charla motivacional porque queremos que otros chavales de su misma edad, entre ellos también está el mío, vean un ejemplo de cómo se puede. Esa es la clave en el mundo del autismo. Son personas con intereses muy restringidos, pero cuando das con uno, son capaces de llevarlo, vamos, al máximo del detallismo, la perfección, la calidad. Y aquí donde estáis escuchando a Cristian como una persona así, que se le ve pausado, reposado, tiene una energía vital brutal que queremos que se la transmita también a los chavales de nuestra asociación.
Javier, tu hijo tienes un hijo con autismo y cuéntanos qué le aporta la experiencia de ir a la peluquería de Cristian.
Hombre, ahora después, ya tiene 19 años, después de tantos años de lucha, de tener que agarrarle la cabeza para que le cortaran el pelo, de las torturas que suponía, ahora pues a mí ya me hubiera gustado que Cristian hace 15 años hubiera estado operativo. Quiero decir que para mí ya lo he superado, pero el resto de gente, yo veo padres que les sigue suponiendo, pues terminada ese vídeo, pues no sé, pues ir al médico a que te hagan una analítica, hay un montón de actividades de la vida que tienen que ver con la anticipación, con el tema de la hipersensibilidad, que si no se trabajan previamente es prácticamente imposible. Yo recuerdo la primera vez que fui a la peluquería con mi hijo, no le cortaron el pelo. Como ha comentado ahora, un caso de que efectivamente estuvo con un chaval desde las 7 de la tarde hasta las 12:30 de la noche. Eso es lo que hay que hacer, lo que me hubiera gustado a mí. hubieran podido hacer con el mío hace, hace muchos años.
Hay que tener desde luego una sensibilidad especial como la tiene Cristian, que está demostrando muchas cosas. Ojo, a sus 19 años, ¿eh? Y ahora Cristian va a impartir cursillos, va a dar charlas también a los chavales de Astrada y, por supuesto, va a seguir con su peluquería, donde peluquería barbería, donde cada vez está ganando mayor reconocimiento. Cristian, como digo, esto con 19 años, no sé qué, cómo miras al futuro, qué te planteas, qué más vas a seguir haciendo.
Pues tengo varios proyectos ya en mente, unos que son más cercanos, otros más lejanos, pero esto no para aquí.
Qué bien oírte hablar así, porque claro, millonario desde luego, cortando el pelo de 7 a 12 y media de la noche, uno difícilmente consigue hacerse millonario. Pero, ¿y el valor que estás aportando a la sociedad? ¿Y en qué otros campos estás pensando llevar este tipo de atención?
Pues de momento en el sector de peluquería y barbería, pero me gustaría en un futuro sí expandirme a nivel España y a lo mejor, si todo va bien, a nivel mundial.
Claro, qué necesario. No, es que es muy necesario, exactamente. Uh-huh.
Pues Cristian ha recibido premios, ha participado en competiciones, pero para él el verdadero éxito está en los pequeños gestos. Gracias a los cuatro por acompañarnos esta tarde. Cristian Martín, a Maite Alemán y su madre, a María José Gómez, mamá de su primer cliente, y a Javier Ruiz de la Torre, que es el presidente de Astrade. Gracias a los cuatro y Cristian, que vaya todo lo mejor posible, que vaya todo bien y que sigas pues por este camino de la sensibilidad y demostrando que todas esas barreras, como decíamos al inicio, pueden caer perfectamente. Gracias, Cristian, y gracias a los demás.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Enhorabuena, Cristian. Fíjate cómo un talento, una vocación, una capacidad como la que tiene Cristian de cortar el pelo, llevado a qué puedo hacer por los demás, se le va a N. O sea, lo que este chico ha aportado con cortar el pelo, Pilar, que parece una cosa
sencilla.
Sencilla, normal, rutinaria.
Pero que ya has visto estos padres que nos han contado que con sus hijos han tenido muchísimos problemas.
Era un drama, claro, era un drama. Y pues llega la hora de que nos planteemos de qué manera podemos pues aportar, ¿verdad?, para hacer nuestro trabajo un valor, como ha hecho él, como ha hecho Cristian.
Pues es la historia, Cristian Martín, en Murcia, donde su peluquería barbería se está convirtiendo desde luego en un referente. Y es la historia que nos ha traído esta tarde Javi Nieves. Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta el próximo día. Pues hemos empezado esta semana con dulce, un poco golosos en este Día Mundial de la Taza de Chocolate, en el que también nos preguntamos aquí en la tarde si eres fan de este tipo de tarta. Esa tarta de los tres chocolates, sé que te viene el chocolate.
Ay, qué rico,
con leche,
sí,
el
sí.
Blanco y sí. El chocolate más puro.
Sí.
Qué buena, ¿eh?
Qué buena.
Yo te diré que soy muy dulcera, pero y el chocolate me encanta, pero en tarta menos, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues el culán que viene así calentito por
bueno,
el brownie,
está muy
esas cosas,
el
madre
brownie
mía.
Está muy rico también.
Sí. Esa mezcla de bizcocho con chocolate caliente y helado. ¡Qué rico todo! Es que, claro, el azúcar lo alegra todo, dicen por aquí.
Buenas tardes. Mi padre era muy lechuzo, que decimos nosotros cuando nos gusta el dulce. Y mi madre, recién casados, se fue a pasar unos días a casa de mi padre y les hizo un postre. El caso es que les sobró un poco de leche ya aderezada para el postre. Y también tenía pensado hacer croquetas, así que ni corta ni perezosa, cogió la leche que le había sobrado del postre y la echó en la bechamel para hacer las croquetas. Y luego, cuando hizo las croquetas, se las comieron todos, que qué ricas están estas croquetas, que qué les había echado. Y es que el azúcar, pues lo alegra todo.
Fíjate que estás haciendo dulce y tienes croquetas también y puedes echar la leche del postre en las croquetas y están buenísimas, claro.
Hombre, imagínate cómo tiene que estar eso.
Sí. Bueno, a ver qué me dices de esta mezcla, Pilar.
Buenas tardes, gente. Yo soy de cerca de Barcelona y el pan con tomate, aceite, sal y chocolate, como que me como tres tabletas. Dulce y salado, como el melón con jamón. Buenas tardes, gente.
¿Pan? Con el tomate, pantumaca. Aceite, sal, el pantumaca,
sí,
más el chocolate.
Más el chocolate, que no tiene que estar nada malo, también te digo.
Ay, no sé si lo veo,
Hoy, pues yo ahora mismo me pones aquí un plato y como que...
Pero te veo que eres chocolatera tú, Rosa,
yo
que
sí,
te gusta, que te gusta.
Sí, que me gusta el chocolate. Me gusta lo dulce, además, si me lo dan hecho mucho mejor que hacerlo.
Hombre,
yo.
Claro.
Me está como más rico.
Gente, pues yo para hacer repostería soy nuda. pero tengo a mi chica que le encanta hacer y entonces hace un montón de dulces. Cuando llega el cumpleaños no hay que preocuparse, te pone un pastelón, que yo siempre digo, haz la tarta pequeña, ni caso. Y luego, después de comer, mi marido y yo siempre tomamos un trocito de chocolate puro. Y algún domingo le gusta que le haga una taza de chocolate y luego un chorreón bueno de nata con tiritas de pan tostado. Eso es lo más sano que hay. Dale, un besito.
Vamos, que nos cuidamos bien, te das cuenta, ¿no?
Oye, ¿tú te acuerdas de esas tartas que se pusieron hace unos años de moda de fondant, chocolate fondant?
Sí, sí.
Estas
sí,
que hacen formas súper bonitas, que
bonitas.
Son como una escultura, son una obra de arte, da pena luego comerlas.
Y es una bomba de azúcar, total.
Totalmente, porque ese chocolate no está muy bueno, pero la tarta,
por lo que es
la imagen bizcocho. Es espectacular,
sí,
el bizcocho.
Sí. Y luego el bizcocho dentro, que te lo ponen con todo tipo, está riquísimo, lo que pasa que el fondant hay que echarle ganas para comerte. Eso es una bomba de azúcar que no veas.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Yo tengo a mi hermana que tiene tiempo y ganas y hace cosas riquísimas. Es mejor no saber hacer. Porque así pues te evitas la tentación de hacerlo y luego, claro, dices,
de comértelo.
¿Cómo no me lo voy a comer? ¿Cómo lo voy a dejar ahí? Y te lo zampas todo. Y así nos pasa. Bueno, pues hoy hablamos de estas cosas tan ricas que hacemos de postres y sobre todo de la tarta de chocolate en el 607-150602.
Aquí en la tarde de COPE. Yo sé que nunca te echaré.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pero la subida de aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es.
Volkswagen.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno está ahí en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Un día como hoy, hace justo 80 años, el mundo empezaba a descubrir uno de los episodios más crudos, más oscuros y crueles de la historia de la humanidad. Te hablo de 190 hectáreas. Rodeadas por vallas de alambre de espino, también por muros de ladrillo, en las que se vivió el horror del Holocausto. Allí fueron asesinados más de 1 millón de judíos en lo que se conoció como la solución final. Pero también fueron ejecutados gitanos, intelectuales, prisioneros de guerra y otros enemigos de la Alemania nazi. Te hablo de Auschwitz, el más grande y cruel de los campos de concentración establecidos en la Segunda Guerra Mundial. Estaba dividido en tres subcampos. Auschwitz I, el primero que construyeron y que servía como centro administrativo. Auschwitz-Birkenau, que se convirtió en el auténtico campo de exterminio para los judíos. Y Auschwitz III, que era un campo de trabajo esclavo para una empresa química alemana. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
8 décadas, 80 años se cumplen ahora mismo desde que los soviéticos fueron avanzando por Polonia hasta liberar estos campos de concentración de Auschwitz.
80 años, lo dices bien, desde que empezamos a descubrir el horror de lo que pasaba allí dentro, en esa zona cruel y oscura apartada del resto del mundo por las vallas de alambre de espino. A esta misma hora, los soviéticos analizaban cada esquina del campo, ya sin rastro de los nazis, pero sí con muchísimas huellas del terror. Esas huellas que nos han permitido conocer lo que sucedió allí dentro. Intentaron los nazis eliminarlas, pero la magnitud de los crímenes era tan grande que les resultó imposible.
En los próximos minutos aquí en la tarde, te vamos a proponer un viaje en el tiempo. La magia de la radio permite que nos desplacemos hasta Polonia, concretamente a la madrugada del 27 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas estaban a punto de llegar a Auschwitz. Vamos a retroceder 80 años en el tiempo en un ejercicio de imaginación. ¿Vamos, Irra?
Vamos allá.
Irra, ¿dónde estamos?
Pues estamos a bordo de un T-34, uno de los tanques más exitosos y revolucionarios de la Segunda Guerra Mundial. Este tanque es uno de los mejores blindados de la época y con una potencia de fuego tremenda. Vamos a asomar la cabeza por aquí arriba.
Oye, hay un montón de tanques como el nuestro y tropas también. Vamos rápido, ¿eh? Bueno, es verdad que es de noche y no vemos muy bien, pero el terreno es llano.
Sí, porque no vamos dando tumbos en el tanque. Estamos a muy pocos kilómetros de Auschwitz. Las tropas avanzan rápido, tú lo dices, es el 60º ejército del frente ucraniano. Han avanzado muchísimo hacia el oeste en los últimos meses y ya se sienten ganadores de la guerra.
Han sido batallas duras desde la victoria en Stalingrado, que fue, desde luego, un punto de inflexión. Los nazis no han parado de retroceder.
También perdieron en Kursk, Pilar, en la mayor batalla de tanques de la historia, y estos T-34, como este tanque en el que estamos, fueron clave.
Y fíjate en esta libreta, pone Ofensiva Vistula Oder. claro, esta ofensiva fue con la que liberaron Auschwitz.
Sí, estamos en la madrugada del 27 de enero y aún no han entrado los soviéticos en el campo de concentración. El mundo no tiene ni idea de la magnitud del horror que se va a encontrar.
Y es que mientras los soviéticos avanzan rápidamente desde el este, británicos y franceses desde el oeste, los nazis retroceden y el ejército de Hitler colapsa, provocando todavía más terror. El ejemplo más claro son las marchas de la muerte.
Son prisioneros de Auschwitz-Birkenau, más de 60.000 que son obligados a caminar sin descanso hacia Alemania. Les trasladan de forma desesperada en condiciones de frío extremo. Estamos en Polonia en enero, imagínate, sin apenas comida ni agua y en unas condiciones físicas muy deterioradas por pasar tanto tiempo en el campo recluidos. El prisionero que flaquea, la orden es muy clara. El que se muestra débil es fusilado. Uno de cada cuatro mueren en este camino.
Desde hace 11 días, Hitler ya se encuentra recluido en su búnker de Berlín. Le acompaña su círculo de confianza. Sabe que ha perdido la guerra, pero el mensaje que lanzan los dirigentes nazis, y así seguirán hasta el final, es el de resistir. Te recuerdo que estamos acompañando al ejército soviético en el día de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Ya hemos bajado de los tanques. Estamos caminando por una llanura. Hace frío, bastante frío.
Bastante.
Acaba de amanecer. Deben ser más o menos las 9 o 10 de la mañana.
Fíjate, ahí al fondo lo que se ve es la puerta de entrada metálica, la puerta de entrada a Auschwitz, coronada con el famoso Arbeit macht frei, el trabajo libera. Es el campo de concentración más icónico de la historia, que ahora parece desierto en este 1945, en este enero. Vamos a entrar con las tropas soviéticas, como decías.
Uf, cómo huele, ¿eh? Es que el hedor es insoportable. Y huele también a quemado. Mira, ahí se ven los barracones. Algunos están muy dañados, otros directamente destruidos. No es como los vemos hoy en el campo rehabilitado. Vamos a seguir avanzando.
Vamos. Fíjate, eso que se ve al fondo, Pilar, tienen que ser las cámaras de gas,
sí.
Pero también están dañadas, es como si los nazis hubiesen querido destruir todo para no dejar ninguna huella, ningún rastro. Hay un montón de escombros, hay cenizas por el suelo de objetos que han intentado quemar, pero entre los escombros vemos zapatos, maletas, ropa, unas gafas, también un cepillo de dientes, fíjate. Ven por aquí, Pilar. Esto tiene que ser uno de los barracones donde dormían. No hay ventanas. Fíjate, las literas son de madera. Hay una, dos, tres, cuatro. Habrá unas 80, tiene que haber.
Es que aquí no se cabe.
No, pero dicen que aquí podría haber hasta 400 o 500 personas pasando las noches.
Y mira, aquí es donde estaría el guardián del barracón.
Sí,
hay un cenicero con restos de tabaco y una radio.
Anda, enciéndela, a ver qué suena.
Esto es un discurso antiguo de los de antes de empezar la guerra. Voy a buscar otra emisora.
Las fuerzas aliadas continúan avanzando en ambos frentes contra la Alemania nazi. Estadounidenses y británicos triunfan en el frente occidental, progresando tras la batalla de las Ardenas. Y el ejército rojo de la Unión Soviética avanza rápidamente por el frente oriental con un ataque masivo. Ya han logrado victorias clave en ciudades polacas y han entrado en los campos de concentración de Auschwitz. Los nazis han huido...
¿Cómo es la magia de la radio, Pilar, que podemos escuchar las noticias en español en 1945 desde un barracón de Auschwitz?
Desde Berlín dirigen el repliegue de la Wehrmacht.
Oye, que están gritando los soldados soviéticos fuera.
Ahí están, señalan a otro de los barracones. Mira, hay supervivientes, Isra. Lo vemos con cierta distancia, de lejos porque preferimos no acercarnos, pero están muy delgados, desnutridos. La verdad es que impresiona. Les dan un poquito de agua, algo de comida, y les han puesto también por encima unas mantas. Casi no reaccionan. Yo creo que todavía no son conscientes de lo que está pasando. No son conscientes de que por fin les están liberando.
Es que están en estado de shock y es lo que parece. Están diciendo los soviéticos que creen que hay unos 7.000 y que son los más débiles. Son los que no se llevaron a las marchas de la muerte. Los dejaron aquí porque pensaban los nazis que morirían igualmente. Fíjate que los soviéticos, el ejército rojo, siguen inspeccionando todo el campo. Estos gigantes enormes, Auschwitz, recorren todo el alambre de espino, la valla, de punta a punta, todas las esquinas, y empiezan a ser conscientes de lo que ha pasado aquí, del horror, ¿eh? Más de un millón de muertos, un millón de muertos en solo 5 años.
Y fíjate en esa casa que está allí.
¿Cuál, cuál?
Esa, la que está fuera del campo.
Anda, sí, la grande.
Sí, se ve a través del alambre. Está completamente reformada. Tiene piscina, decorada al estilo alemán. Seguro que es la de Rudolf Hess, el comandante que estaba a cargo del campo. El de la peli de la zona de interés.
El de la peli famosa de los Oscars del año pasado, la que contaba cómo vivían las familias nazis al lado del campo. Pero aunque vivían al lado, casi pared con pared, estaban de espaldas a lo que ocurría dentro.
Parece que la casa está vacía. Se han dejado alguna ventana abierta y mira, hay luz encendida.
Escucha, Pilar, escucha a los soviéticos. Están poniendo el himno de la URSS en una especie de tocadiscos que tenían los nazis aquí. Hay que ver que venían bien preparados hasta con música. Escucha, escucha. Y los que responden ahora son los supervivientes, los judíos.
Sí, cantan el Hatikva, el que todavía ahora sigue siendo el himno de Israel. Significa la esperanza. Ya hemos vuelto al presente. Después de este viaje en el tiempo, se cumplen justo, como estamos contando, 80 años de la liberación de este campo de concentración de Auschwitz, 80 años desde que los soviéticos descubrieron el horror que se escondía en esas vallas de alambre y que luego conoció todo el mundo. Es impresionante, Isra.
Pues sí, y poder viajar hasta ahí y viajar en el tiempo a través de la radio y de esta magia que nos permite por recorrer ese campo, al menos desde el recuerdo y con la imaginación, pues sigue impresionando y sobre todo que no se olvide, que es lo importante, lo que ocurrió allí para que no se repita.
Pues la liberación de Auschwitz fue clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en particular y de la historia en general. Y fue clave por 3 razones. La primera, nos permitió conocer la magnitud del horror nazi antes de que los soviéticos liberasen el campo. Tan solo existían rumores y pruebas limitadas de los crímenes cometidos en los campos de concentración. Pero entrar allí, entrar en Auschwitz, lo cambió absolutamente todo, a pesar de que los nazis intentaron eliminar todo tipo de huellas, todas las pruebas. Se reveló la enorme barbarie que habían perpetrado contra los judíos, los prisioneros de guerra, los gitanos también, los disidentes políticos y otros grupos perseguidos. Te recuerdo, más de 1 millón de asesinatos en 5 años. La segunda razón, si hablamos del desarrollo de la guerra, fue un golpe devastador para los nazis, también un golpe psicológico. Perdieron su gran campo de concentración, el principal instrumento para la solución final. Esto se unía a las derrotas militares en los 2 frentes, oriental y occidental. Solo pudieron retroceder hasta Berlín, donde tuvo lugar su derrota final, solo 3 meses después. Y el tercer motivo. La liberación de Auschwitz y otros campos no solamente marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también el comienzo de un movimiento global por los derechos humanos. El Holocausto llevó a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con el objetivo de evitar que atrocidades como esta se repitieran en el futuro. Pues durante todo el día de hoy tienen lugar en Auschwitz los actos de recuerdo del Holocausto en memoria de las víctimas. Hoy están pasando por ese campo de concentración grandes líderes mundiales y con un objetivo que te decía ahora mismo, que no lo olvidemos y que no vuelva a repetirse. Siguiendo esos actos está nuestra compañera Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enseguida te voy a preguntar por esa imagen, por esos actos que están teniendo lugar, esos actos de homenaje, pero recreábamos ahora mismo, Rosalía, la entrada de los soviéticos de las tropas soviéticas en el campo de concentración. Además de 7.000 supervivientes, se encontraron objetos personales y recuerdos que permitieron conocer lo que había pasado allí dentro. Pero lo más increíble de todo es que a día de hoy siguen apareciendo objetos personales dentro de ese campo o en las inmediaciones, ¿no, Rosalía?
Sí, sí, yo he sido testigo, ¿no?, casi de cómo ha aparecido una navaja hecha de madera, que seguramente la hizo algún preso pues con una madera que encontrase por allí, que la había escondido en un en un tejadillo de uno de los barracones, y he visto también un anillo que algún preso consiguió hacer escapar de, porque cuando llegaban allí se les obligaba a quitarse todo lo que llevaban encima, entregar sus maletas, por supuesto, y toda la ropa que llevaban encima, y deshacerse de todo. Todos estos objetos, hay que decir también que con el tiempo, claro, al principio el Museo de Auschwitz, la Fundación Auschwitz-Birkenau, solo tenía que, todo lo que había allí, pues organizarlo y exponerlo, ¿no? Pero con el tiempo se ha empezado a deteriorar, todo empezó con los zapatos que se fabricaban entonces de piel y que 80 años después habían empezado a enmohecerse. Os digo la verdad que es un momento muy especial cuando los supervivientes visitan por primera vez Auschwitz, después de décadas suele ser, y ven esas montañas de zapatos, cómo sus ojillos, sobre todo las supervivientes, que en aquel momento eran niñas más coquetas, y buscan en los montones con la vista por si reconocen sus zapatitos de los que se acuerdan normalmente, porque las familias se iban como si se fuesen a trasladar y los niños iban de punta en blanco con lo mejor que tenían puesto, ¿no? Pues es conmovedor ver esos ojillos buscando sus zapatos de los que todavía guardan algún recuerdo y que ahora hay que restaurar. Auschwitz-Birkenau ha tenido que abrir un departamento de restauración para empezar a trabajar no solo con estos zapatos. Hay una cantidad de material que requiere trabajo. En el inventario de Auschwitz, para que os hagáis una idea, hay más de una tonelada de cabello humano. Hay 110.000 zapatos, hay 3.800 maletas, hay unas 500 prótesis o aparatos ortopédicos que salían de los hornos crematorios y que los acumulaban allí para reenviarlos, porque las SS clasificaba todo lo que se le quitaba a los prisioneros y lo reutilizaba, lo enviaba al Reich, a Alemania, para ser utilizado. Esto de lo que hablo es de lo que no dio tiempo a clasificar y enviar. Hay casi 400 uniformes, hay 246 talits, más de 12.000 ollas y cazuelas que los prisioneros llevan consigo, los pobres, porque pensaban que iban a establecerse en otro sitio y llevaban sus enseres para cocinar. Todo aquello se les quitaba y a esto hay que añadir las pilas de documentos de las SS que se siguen todavía leyendo y estudiando.
Qué tremendo todo lo que cuentas, tiene que ser impresionante, la verdad, Rosalía. Y conservar esos objetos es vital, desde luego, para conservar la memoria. También actos como el que se está celebrando hoy allí en Auschwitz. ¿Cómo está siendo ese acto? ¿Están los líderes de todo el mundo? Bueno, hemos visto a los reyes, Pedro Sánchez también.
Sí, impresionante. Se ha alargado muchísimo ya al final del programa porque se ha hecho una entrega de velas, ¿no? Se han depositado velas en memoria de las víctimas que se están recordando hoy. Y claro, la fila de personalidades era tan larga que al final el acto está durando bastante más de lo previsto, porque cada uno que lleva su vela y no puede evitar parar un momento y hacer un gesto, ¿no? de consideración hacia todas aquellas víctimas. Aunque yo, si me tuviese que quedar con un momento solamente de todo lo que estamos viendo hoy, yo creo que siempre es bueno quedarse con una imagen de esperanza. Y mirad, uno de los lo que ha sobrevolado todos los actos de celebración ha sido la constatación de que se nos van los testigos vivos que pueden relatar en primera persona todo lo que pasaba.
Claro, la edad.
Leon Weintraub. En su discurso, una de las supervivientes, Leon Weintraub, que es médico, que él vivía de niño en el gueto de Lodz y lo separaron de su familia, se lo llevaron a Auschwitz, y cuando acababa su discurso decía, seamos realistas, puede ser mi última conmemoración ya, y pedía que tomase el testigo la siguiente generación. Es decir, yo decía él textualmente, yo lo he hecho lo mejor que he podido, espero que haya merecido la pena. Era conmovedor, se te removía todo por dentro. Pero mira, mientras todo esto pasaba en esa gran carpa gigante, en otra parte de Auschwitz, porque Auschwitz es enorme, son más de 40 kilómetros cuadrados, hay grupos de escolares polacos, fuera del perímetro de seguridad, que lo que están haciendo todo el fin de semana y hoy también es que hay niños de colegios polacos que han apadrinado, podríamos decir, a alguna de las víctimas de Auschwitz, que se han aprendido al dedillo su vida, todo lo que pasó, los restos que quedan de su existencia física, y que van al barracón en el que estuvo y allí cuentan a un grupo de su cole, a otros compañeros, todo lo que ellos han aprendido de esa persona, ¿no? Y que se comprometen a seguir haciendo esto, no solo en su colegio, en otros colegios, a otros niños, o ir a dar charlas o conferencias sobre esta víctima en concreto, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un indicio de que la memoria puede mantenerse a través de las generaciones, a pesar de que, bueno, los últimos de Auschwitz, que es como se denominan a sí mismos estos últimos supervivientes, ellos mismos son conscientes de que no van a tener ya mucha más oportunidad de contárnoslo.
Efectivamente, son muy poquitos ya y son muy mayores. Déjame, Rosalía, que recuerde además que hace unos días, la semana pasada, Ángel Espósito entró también en ese campo de concentración de Auschwitz y pudo hablar con supervivientes del Holocausto, todo este material y esas entrevistas están disponibles en nuestra web en cope.es. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Alemania. Rosalía, gracias.
Un abrazo.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Antes CepsaGo.
Ahora MueveGo.
Antes AhorroGo.
Ahora ahorro multiplicado.
Antes en estaciones Cepsa.
Ahora en estaciones Cepsa y Mueve.
Antes CepsaGo.
Y ahora MueveGo.
Ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
El mejor ahorro.
Mueve.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso, nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando
no.
Piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en Verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política de España?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los últimos minutos de este programa, antes de que llegue Ángel Espósito, a partir de las 7, ya sabéis que son para vosotros, para los oyentes, para conocer qué nos habéis contado en el día de hoy. Os preguntábamos que si eres fan de la tarta de chocolate, porque hoy resulta que estamos en el Día Mundial de la Tarta de Chocolate, que sí que la tarta de chocolate tiene también su Día Mundial. Aquí hay Día Mundial prácticamente para todo. Y aprovechando esto, os preguntamos, ¿te gusta el chocolate? ¿No te gusta la tarta de chocolate? ¿Cómo se te da hacerla? ¿Te metes en harina, nunca mejor dicho, con esto de los postres? ¿Cómo lo llevas? ¿Son reposteros nuestros oyentes?
Hombre, fíjate, tienen una mano que no veas, no se les pone nada por delante.
Hola, buenas tardes, gente. Me gusta el chocolate, me gusta o no, me encanta. Soy capaz de comérmelo aunque sea en la cabeza de un tiñoso, me da igual. Y algunas cositas sí que hago, ahí os dejo unas fotos. Lo que pasa es que ahora me estoy acostumbrando, además de hacer sin chocolate, hacer sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Es que hoy en día todos son problemas. Buenas tardes.
Y aún así todo lo que mandan las fotos tiene una pinta estupenda.
Me encanta cuando los oyentes nos mandan fotos.
Sí, desde luego que
sí. Qué maravilla.
Y gracias por tomarse la molestia hacerlas.
Claro.
El problema de hacer estas cosas tan ricas, sobre todo si las haces tú, es que sabes que el trabajo que conlleva y al final es que te las tienes que comer, no las puedes dejar.
Buenas tardes, gente. Yo soy golosa de dulce y de salado. A mí me encanta el chocolate en todas las versiones. Deja ahí la tableta que me la comentara. Pero yo hago de repostería sota caballo y rey. Es que engordan mucho. Que a lo mejor te puedes comer un poquito, puedes a lo mejor ofrecerlo a la familia, pero al final me tengo que comer casi todo el postre. Por eso no lo hago. Hasta luego.
Es mejor no hacer y así evitas la tentación. Pero bueno, que si hay que comer, de vez en cuando se puede comer. Con moderación todo está rico y más el chocolate. Yo creo que a Antonio, fíjate, también le gusta. Me da a mí.
Buenas tardes a la gente aquí. Pues nada, pues aquí estoy comiendo chocolate. El que me gusta, el negro al 72%. Sí, de cacao. Muy rico. Venga, un abrazo.
Pues sí, efectivamente.
Es evidente que le gusta.
Más de uno esta tarde he ido a comprar un trocito de chocolate y un poquito de dulce porque...
Es que apetece cuando se habla de chocolate y dices, ay, voy a ver si me queda un poquito en
que
casa.
Que sí.
Una oncita.
Una oncita que sienta de maravilla. Y más por la noche.
Bueno,
antes de dormir, pues... para quitarte la gusa.
¿Ah, sí? ¿Antes de dormir?
Tan a gusto.
Ay, lo que pasa que, bueno, si es de este que es más, que tiene menos leche, menos azúcar.
Sí, sin azúcares añadidos.
Más amargo, dices, bueno, a partir de un 80%. Es controlable, te tomas una oncita, una segunda como mucho y dices ya está.
Bueno, es que la segunda ya no te entra.
Ay, amiga, cómo cojas el otro, la tableta entera.
Lo mejor el chocolate negro. Sí.
El chocolate negro dicen que es mucho más sano, así que vamos por ese chocolate. ¿Qué te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito que está a punto de encenderla ya? La radio continúa aquí en COPE.
Cadena COPE.
Hoy se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, un aniversario que nos recuerda el horrible exterminio de millones de personas, sobre todo judíos, que fueron víctimas de la ideología y de la barbarie capaces de aniquilar a la humanidad traspasando las fronteras del odio y de la violencia. Como recordaba ayer el Papa Francisco tras el rezo del Ángelus, tenemos el deber de no olvidar el horror. San Juan Pablo II, en 1998, decía que la Shoah sigue siendo una mancha imborrable en la historia de la humanidad. Comprometidos con las víctimas inocentes de todos los genocidios declarados y encubiertos a lo largo de la historia de la humanidad, como dijo también Benedicto XVI en su visita a Auschwitz en 2006, nosotros elevamos nuestro grito a Dios para que impulse a los hombres a arrepentirse, a fin de que reconozcan que la violencia no crea la paz, sino que solo suscita una espiral de destrucciones en la que todos son perdedores. A propósito de la efeméride que hoy conmemoramos, La Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso ha publicado una nota en la que anima a reflexionar profundamente sobre el significado de la SOA y a trabajar juntos por el respeto de la dignidad de las personas en cualquier circunstancia, y también a decir un no rotundo a cualquier medida que pudiera vulnerar el derecho fundamental a la libertad religiosa. Ese es el compromiso que tenemos con la verdad y con la historia, para que, recordando cómo se inició ese camino de muerte, exterminio y brutalidad, podamos tener siempre a mano el antídoto para que algo así no vuelva a suceder.